niñas perversas.
A los 11 años, Elena Mejía era todavía una cachorra desnutrida, con la piel sin brillo de los niños solitarios, la boca con algunos huecos por una dentición tardía, el pelo color de ratón y un esqueleto visible que parecía demasiado contundente para su tamaño y amenazaba con salirse en las rodillas y en los codos. Nada en su aspecto delataba sus sueños tórridos ni anunciaba a la criatura apasionada que en verdad era. Pasaba desapercibida entre los muebles ordinarios y los cortinajes desteñidos de la pensión de su madre. Era solo una gata melancólica jugando entre los geranios empolvados y los grandes helechos del patio, o transitando entre el fogón de la cocina y las mesas del comedor con los platos de la cena. Rara vez algún cliente se fijaba en ella, y si lo hacía, era solo para ordenarle que rociara con insecticida los nidos de las cucarachas o llenara el tanque del baño, cuando la crujiente carcasa de la bomba se negaba a subir el agua hasta el segundo piso. Su madre, agotada por el calor y el trabajo de la casa, no tenía ánimo para ternuras ni tiempo para observar a su hija, de modo que no supo cuándo Elena empezó a mutarse en un ser diferente. Durante los primeros años de su vida, había sido una niña silenciosa y tímida, entretenida siempre en juegos misteriosos, que hablaba sola por los rincones y se chupaba el dedo. Sus salidas eran solo a la escuela y, como lo anunciaba, un afiche que clavó en la pared de su cuarto. Los pensionistas eran en su mayoría estudiantes y empleados de alguna oscura dependencia de la administración pública, damas y caballeros de oro, como decía su madre, quien se vanagloriaba de no aceptar a cualquiera bajo su techo, solo personas de mérito, con una ocupación conocida, buenas costumbres, la solvencia suficiente para pagar al mes por adelantado y la disposición para acatar las reglas de la pensión, más parecidas a las de un seminario de curas que a las de un hotel. Una viuda tiene que cuidar su reputación y hacerse respetar. No quiero que mi negocio se convierta en nido de vagabundos y pervertidos, repetía con frecuencia la madre, para que nadie, y mucho menos Elena, pudiera olvidarlo. Una de las tareas de la niña era vigilar a los huéspedes y mantener a su madre informada sobre cualquier detalle sospechoso. Esos trabajos de espía habían acentuado la condición incorpórea de la muchacha, que se esfumaba entre las sombras de los cuartos, existía en silencio y aparecía de súbito, como si acabara de retornar de una dimensión invisible. Madre e hija trabajaban juntas en las múltiples ocupaciones de la pensión, cada una inmensa en su callada rutina, sin necesidad de comunicarse. En realidad se hablaban poco y cuando lo hacían, en el rato libre de la hora de la fiesta, era sobre los clientes. A veces Elena intentaba decorar las vidas grises de esos hombres y mujeres transitorios que pasaban por la casa sin dejar recuerdos, atribuyéndoles algún evento extraordinario, pintándolas de colores con el regalo de algún amor, clandestino o alguna tragedia. Pero su madre tenía un instinto certero para detectar sus fantasías. Del mismo modo descubría si su hija le ocultaba información. Tenía un implacable sentido práctico y una noción muy clara de cuánto ocurría bajo su techo. Sabía con exactitud qué hacía cada cual a toda hora del día o de la noche, cuánta azúcar quedaba en la despensa, para quién sonaba el teléfono o dónde habían quedado las tijeras. Había sido una mujer alegre y hasta bonita. Sus toscos vestidos apenas contenían la impaciencia de un cuerpo todavía joven. Pero llevaba tantos años ocupada de detalles mezquinos que se le habían ido secando la frescura del espíritu y el gusto por la vida. Sin embargo, cuando llegó Juan José Bernal a solicitar un cuarto de alquiler, todo cambió para ella y cambió para bien. La madre, seducida por la modulación pretenciosa de su señor y la sugerencia de celebridades puestas en el afiche, contradijo sus propias reglas y lo aceptó en la pensión. Dijo que cantaba de noche, por lo tanto debía descansar durante el día, que no tenía ocupación por el momento, así que no podía pagar el mes adelantado y que era muy escrupuloso con sus hábitos de alimentación y de higiene. Era vegetariano y necesitaba 2 duchas diarias. Sorprendida, Elena vio a su madre registrar sin comentarios al nuevo huésped en el libro y conducirlo hasta la habitación, arrastrando a duras penas su pesada maleta. Mientras él llevaba el estuche con la guitarra y el tubo de cartón, donde atesoraba su afiche. Disimulándose contra la pared, la niña lo siguió escaleras arriba y notó la expresión intensa del nuevo huésped a la vista del delantal de percal pegado a las nalgas húmedas de sudor de su madre. Al entrar al cuarto, Elena encendió el interruptor y las grandes aspas del ventilador del techo comenzaron a girar con el silbido de hierros oxidados. Desde ese instante cambiaron las rutinas de la casa. Habían más trabajo porque Bernal dormía a las horas en que los demás habían partido a sus quehaceres. Ocupaba el baño durante horas. Consumía una cantidad abrumadora de alimentos de conejo que debían cocinarse por separado. Usaba el teléfono a cada rato y enchufaba la plancha para repasar sus camisas de galán, sin que la dueña de la pensión le reclamara pagos extraordinarios. Elena volvía de la escuela con el sol de la siesta, cuando el día languidecía bajo una terrible luz blanca. Pero a esa hora él todavía estaba en el primer sueño. Por orden de su madre, se quitaba los zapatos para no violar el reposo artificial en que parecía suspendida la casa. La niña se dio cuenta de que su madre cambiaba día a día. Los signos fueron perceptibles para ella desde el principio, mucho antes de que los demás habitantes de la pensión empezaran a cuchichear a sus espaldas. Primero fue el olor, un aroma persistente de flores que emanaba de la mujer y se quedaba flotando en el ámbito de los cuartos por donde ella pasaba. Elena conocía cada rincón de la casa y su largo hábito de espionaje le permitió descubrir el frasco de perfume detrás de los potenciadores y los tarros de conservas y madrecas. Luego notó la línea de lápiz, oscuro en los párpados, el toque de rojo en los labios, la ropa interior nueva, la sonrisa inmediata cuando Bernal bajaba por fin al atardecer recién bañado, con el pelo todavía húmedo, y se sentaba en la cocina a devorar sus extraños desiertos. La madre se sentaba al frente y él le contaba episodios de su vida de artista, celebrando cada una de sus propias travesías, con una risa fuerte que le nacía del vientre. Las primeras semanas, Elena sintió odio por ese hombre que ocupaba todo el espacio de la casa y toda la atención de su madre. Le repugnaba su pelo engrasado con brillantina, sus uñas barnizadas, su manía de escarbarse los dientes con un palillo, su pedantería y su descaro para hacerse servir. Se preguntaba qué venía la madre en él. Era solo un aventurero de poca monta, un cantante de bares míseros de quien nadie había oído hablar. Tal vez un rufián, como había sugerido en susurros la señorita Sofía, una de las pensionistas más antiguas. Pero entonces, una tarde caliente de domingo, cuando no había nada que hacer y las horas parecían detenidas entre las paredes de la casa, Juan José Bernal apareció en el patio con su guitarra. Se instaló en un banco bajo la higuera y empezó a pulsar las cuerdas. El sonido atrajo a todos los huéspedes que fueron asomándose uno a uno, primero con cierta timidez, sin comprender muy bien la causa de tanta bulla. Pero luego sacaron entusiasmados las sillas del comedor y se acomodaron alrededor del ruiseñor. El hombre tenía una voz vulgar, pero era entonado y cantaba con gracia. Conocía todos los viejos boleros y las rancheras, algunas canciones guerrilleras sembradas de palabrotas y blasfemias que hicieron sonrojar a las mujeres. Por primera vez, desde que la niña podía recordar, hubo en la pensión un ambiente de fiesta. Cuando oscureció, encendieron dos lámparas de parafina para colgarlas en los árboles y trajeron cervezas y la botella de ron reservada para curar el frío. Y la botella de ron reservada para curar resfríos.